Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Otra vez, y habrá más, toca hablar de violencia contra la mujer. No se me ocurren ángulos nuevos desde los que enfocar el desastre, ni causas o soluciones mágicas, porque no existen, claro. Primero la noticia con un matiz importante. Una mujer fue asesinada el pasado sábado en Huerca, en Almería. 33 años. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar, alertada por una vecina, detuvo al agresor. Lo increíble es que este animal tenía denuncias por malos tratos de 4 mujeres anteriores. Esa es la noticia. Una más a unir a las 44 mujeres asesinadas por violencia machista en España durante 2016. Pero hay otro enfoque aterrador que debe hacernos parar un minutito. Y es la comparativa. Escucha, en Alemania, con el doble de habitantes que en España, las mujeres asesinadas fueron 331, 8 veces más que aquí. Pero es que el macabro liderazgo lo ocupan los países nórdicos. Sí, sí, tanto informe PISA, tanta modernidad. Sus estudios apuntan a que un 50% de las mujeres de Dinamarca, Finlandia o Suecia sufren algún tipo de violencia. La mitad, ¿eh? O en Francia y el Reino Unido, donde el último año murieron asesinadas cerca de 100 mujeres. Bueno, y el caso de Italia, aquí me detengo. Porque son como nosotros en número, en cultura. Bueno, pues han asesinado a 120 señoras en 2016, 3 veces más que aquí. Y encima se expande la moda de atacarlas con ácido. No hablo de la India, de Afganistán, no, no, Italia. El último caso, el de la Miss Jessica Notaro, rociada con ácido por la cara para destrozarle la vida y no matarla. El problema es mucho más que un número, sin duda. El problema es en Europa, de nuestra supuesta y superior Europa. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, pues noticias, Ángel, sobre un posible nuevo caso de violencia contra la mujer. En la localidad navarra de Burlada, un hombre ha confesado haber matado a su esposa y haber arrojado el cadáver al río Arga. La policía está tratando en estos momentos de verificar los hechos. Como decíamos, última hora que nos llega desde Burlada, en Navarra. Por otro lado, en el Congreso, la oposición sigue preguntando a la ministra de Defensa sobre el informe del Consejo de Estado del accidente del Yak-42. Los grupos han instado al gobierno a que pida perdón. Cámara Baja, Manuel Ángel Gómez.
El Grupo Socialista, Ciudadanos, Podemos quieren que el gobierno pida perdón a los familiares de las víctimas del accidente del Yak-42. Albert Rivera ha dicho que le gustaría que hubiera sido el propio Mariano Rajoy quien asumiera el dictamen del Consejo de Estado. El socialista Antonio Hernando ha solicitado que sea Rajoy quien pida perdón.
Que sea el presidente, el señor Rajoy, con esa resolución en la mano de la que usted ha hablado, quien pida solemnemente disculpas en esta Cámara. Ante los representantes de la ciudadanía, a las familias de los fallecidos y a las instituciones.
Pablo Iglesias ha preguntado a la ministra de Defensa cómo es posible que fueran indultados por el gobierno los responsables de las falsas identificaciones. Están en el Congreso siguiendo la comparecencia de Cospedal los familiares de las víctimas.
En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración de Luis Bárcenas en el juicio sobre la trama Gürtel, declaración que comenzó a las 10 de esta mañana. Patricia Rossetti.
Primera intensa jornada de Luis Bárcenas, desde las 10 y cuarto de la mañana hasta las 6 menos 10 de la tarde, con 4 descansos. Y en las últimas horas, Luis Bárcenas ha detallado sus negocios de compraventa de arte, compraventa de cuadros, y ha exculpado a su mujer, negocios que hacía él y que firmaba Rosalía Iglesias, también acusada en este juicio.
Todas las operaciones las hago yo. Mi mujer estampa la firma exclusivamente. Pues, y los cuadros son propiedad de ella porque, como le he dicho, cuando yo compraba cuadros, los compraba para ella porque le gustaba el arte.
Ante el juez, Pablo Rudo, Rosalía Iglesias siempre dijo que ella firmaba lo que le decía su marido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El gobierno comparte el aviso del Fondo Monetario Internacional sobre el populismo y las políticas proteccionistas. Joaquín Bizmanos.
La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, se suma a la idea del FMI de que los populismos son una amenaza al crecimiento.
Comparto la inquietud de la amenaza de los populismos. España está sujeta a amenazas exógenas como son los riesgos geopolíticos y el proteccionismo que parece que viene. Pero también tenemos esos riesgos en el ámbito europeo. tenemos un Brexit, tenemos un calendario electoral en Europa muy complicado para este año y tenemos también populismos.
Economía valora que el fondo mejore de nuevo las previsiones de crecimiento para España, destaca que seguimos a la cabeza de los grandes de la zona euro.
Angela Merkel quiere ver a Donald Trump. La canciller alemana quiere aclarar las amenazas lanzadas por el presidente electo de Estados Unidos hacia la firma BMW de imponerle elevados aranceles si construye una fábrica en México y exporta a su país. Sobre las últimas declaraciones de Trump, los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos en Bruselas han preferido mostrarse prudentes. Corresponsal Miguel Sánchez.
Se le corta azuzar un debate estéril. Los 28 han preferido calmar las aguas al insistir en que la voluntad europea es trabajar con la nueva administración para limar diferencias y buscar posiciones en común. Para la vicepresidenta Mogherini,
the more common ground we find, the better.
Cuanto más terreno en común tengamos, mejor, porque eso traerá mejores resultados para nuestras causas en común. Pero habrá asuntos en los que estemos en desacuerdo. Ha pasado en el pasado y puede pasar en el futuro. Unidad en la voluntad de trabajar y también en la confianza en que la Unión Europea seguirá unida. Entre los 28, una advertencia a Estados Unidos. De Dinamarca, la realidad es más difícil que Twitter.
Pues de vuelta a casa, la bolsa cerraba con una pérdida del 1%, presionada precisamente por las medidas proteccionistas que quiere poner en marcha Donald Trump en Estados Unidos y por el temor a un Brexit duro. Fernando Mañueco.
La bolsa queda para mañana en 9.410 puntos. Han bajado sobre todo los bancos, que tendrán que asumir gran parte del impacto de la sentencia sobre las cláusulas suelo en sus cuentas de 2016. En el mercado de divisas, el peso mexicano cae una vez más, presionado por las medidas que estudia el nuevo presidente de Estados Unidos. Por su parte, la libra esterlina roza mínimos de 30 años frente al dólar. Se teme un divorcio complicado entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Se espera con mucha expectación el discurso que dará mañana la primera ministra británica.
Nos vamos a los deportes. ¿Qué nos cuenta Luis Munilla?
Bueno, pues que el equipo de baloncesto femenino Perfumerías Avenida va a jugar a 60 kilómetros de Siria a pesar de las recomendaciones del gobierno español. El Perfumerías Avenida tiene partido de la Euroliga femenina el jueves en Hatay, provincia turca, a 60 kilómetros de la frontera siria y a solamente 100 de Alepo, ciudad devastada por la guerra civil en Siria. Según la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Hatay existe altísimo riesgo de atentado y secuestro y se desaconseja absolutamente viajar allí. El Perfumerías Avenida asegura que Exteriores no se ha dirigido a ellos expresamente y que viajan porque la Federación Internacional de Baloncesto, la FIBA, dice que se puede jugar. Lo explica en COPE el gerente del club, Carlos Méndez.
FIBA es la responsable de decidir si se debe jugar o no se debe jugar. En este sentido han jugado todos los equipos allí, no ha ocurrido absolutamente nada. Lo único que hay son recomendaciones de cómo está la situación en esa parte de Europa. Nosotros, mientras FIBA permita el partido y diga que hay que jugar, el club jugará.
Y es que si no jugaran, la FIBA les puede sancionar económica y deportivamente. Del fútbol, el Deportivo de La Coruña ha hecho oficial la llegada del delantero Kakuta. En el Eibar, Asier Riesgo, 3-4 semanas de baja por esguince de rodilla. La jornada de liga se cierra hoy a las 9 menos cuarto con el Málaga Real Sociedad. También a esa hora, 9 menos cuarto, juega la selección de balonmano su tercer partido en el Mundial ante Angola. Y esta madrugada a las 5, debuta Rafa Nadal en Australia ante el alemán Mayer.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo sigue despejado y el termómetro marca unos 11 grados en el centro de la capital. Precaución en la sierra. Desde esta hora y hasta mañana a las 3 de la tarde está activada la alerta amarilla por bajas temperaturas y por fuerte viento, porque podrían alcanzarse rachas de hasta 80 kilómetros hora. En cuanto a las carreteras, hay problemas en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido A3. En la conexión entre la A1 y la avenida Ventisquero de la Condesa hacia la A6 y en Pozuelo sentido A5. En la A6 de salida hay retenciones entre Pozuelo y el plantío, secuela de un accidente, y de entrada entre Majadahonda y la Florida. En la A1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, problemas en la M607 entre Valdelatas hasta la conexión con la M40 y por obras hay retenciones en la M503 en Las Rozas con el enlace de la A6. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Más a las 7, las 6 en Canarias, ya con la linterna encendida de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hernán Zin, ¿esto qué suena, qué es?
Es música del gran Gabriel Jarret, músico libanés que vive en París, que tiene un Oscar por El paciente inglés, que ha tenido la generosidad de trabajar en Nación Siria, nada menos.
Anda, qué bueno. Y es la versión original de tu documental.
Exactamente.
Cuatro años lleva Siria desangrándose, cuatro años expulsando a familias, mujeres, niños, que al dolor de tener que abandonar su tierra tienen que sobrevivir al éxodo, lleno de peligros, llegar a otro país, si es que consiguen llegar a otro país, adaptarse a una nueva vida, si es que consiguen una nueva vida. Bueno, esa es la historia de Hamoud, Jihan, Gassim, Mohamed, Marwan, Arasulis y Kais. Son niños sirios de la guerra. Un 30% de los refugiados de Siria son niños. Más allá de la frialdad de los números, hay que escucharles, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el reportero, documentalista, nuestro amigo Hernán Zin, en su documental Nacido en Siria. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes.
Un lujo estar contigo,
Ángel. Pues anda que nosotros, macho, de verdad que sí. Oye, yo las veces que he tenido ocasión de estar, yo qué sé, en Mali, en la frontera de Texas, en los campos de refugiados de ACNUR en el norte de Irak, en Bagdad hace un mes, yo, fíjate que es nuestro trabajo, considero que eso es indescriptible, por muy bien que hablemos. ¿En un documental se puede expresar todo lo que es ese sufrimiento?
No, es imposible. Por más que he grabado más de 400 horas, me llevo una cámara de cine y he estado un año con ellos, caminando en 11 países, creo que se ha quedado fuera muchísimo, ¿no? Muchísimo. Sí que está en el documental, y yo he hecho muchas crisis de refugiados como reportero, en Congo, en Sudán, en Somalia, he trabajado mucho, que eran territorio europeo, ¿no? Y eso sí que a mí me ha partido emocionalmente, ¿no? Ver esa gente en esas ratoneras, entrando y saliendo, sin comida, sin saber a dónde ir, en Europa, sí que me ha hecho llorar mucho de rabia, ¿no? Esas familias que van por las vías del tren, la abuela en silla de ruedas, el padre con muletas, un discapacitado, todos enteros, toda la familia completa, sí que ha sido mucho más duro quizás que verlo en África.
Nacido en Siria está protagonizado por siete niños. Siete niños elegidos al azar, cada uno con una historia distinta. ¿Cómo haces, que Dios me perdone la palabra, la selección?
El casting. Sí, sí, hay una selección. La verdad que en este documental ha sido imposible elegir. Yo estaba en África rodando otro documental sobre las matanzas de elefantes y veo la foto del pequeño Aylan por la noche en la CNN y digo, venga, me voy. Paré el otro rodaje y a los tres días estaba en los Balcanes. Y lo que hice fue empezar a caminar con ellos. Y un poco el que más empatía tienes, el que empiezas a hablar sobre el camino, es el que se suma a la película. Lo que sí hubo un problema, porque hicimos al principio 20 historias y solo han quedado 7. El resto...
¿Por qué?
No hemos sabido más de ellos.
¿Los 13?
Sí. El primer día, por ejemplo, te cuento en Hungría, el día que Merkel dice venid, aquel día que estamos muy emocionados, sí, porque llevábamos varios días atrapados en la estación de Keleti, en Budapest, 10.000 personas asesinadas ahí. De pronto Merkel, con una gran altura de miras y con una gran humanidad e inteligencia acorde a los valores europeos, dice venid. Caminamos pletóricos 40 kilómetros, la gente llorando, abrazándose. Ese día lo caminé con tres hermanos de 14, 15 y 6 años. El del medio tenía parálisis cerebral. Y estaban tan contentos que me llevaban la maleta con las lentes de cine. Yo iba solo, ¿no? Y venían de caminar semanas igual. Y dormí con ellos a la vera de la carretera y nunca más supe nada de ellos. Pusimos anuncios en Facebook, hablamos con el gobierno, el alemán, el belga, el holandés, ACNUR, Cruz Roja. No sabemos qué ha pasado. Hay 10.000 menores desaparecidos, no acompañados, y seguramente estos tres niños son parte de eso.
Paloma Serrano.
Sí, Hernán, ¿esto tiene solución?
Es difícil de decir. Lo que tiene es mejor gestión. A ver, la ONU el año pasado felicitó a Canadá por la gestión que está haciendo este problema. Canadá es un país con tensiones territoriales también, con una crisis que ha pasado muy grande, pero lo ha gestionado muy bien, digamos. Los propios barrios se organizan para acoger a la gente, los propios vecinos, cuando vienen refugiados, le dicen, bueno, aquí está el colegio, aquí está el polideportivo, aquí está tu casa. Hace un esfuerzo de integración, recibe 200.000 al año inmigrantes y 30.000 refugiados, el doble que Estados Unidos, por ejemplo.
Pues verá lo que se avecina de Estados Unidos.
Ya, no va a entrar uno más, ni por error, vamos. Eso es terrible. Y lo que he visto aquí es una gran falta de organización. Es como bien decía Ángel al principio, la gente ha aguantado lo que ha podido en Alepo, por ejemplo, ¿no? 4 años, 5 años, 4 años y medio, hasta que le cayó la bomba al lado y dijo, venga, me voy. Se van con lo opuesto. Dicen, salir de Alepo es muy difícil, cruzas las montañas, llegas a Turquía, un país donde te maltratan mucho. Marwan, el protagonista del documental, tuvo que trabajar un año en un taller ilegal para juntar el dinero para las mafias. Esas mafias que en su momento recaudaban 3, 4 millones de euros al día por cruzar el Egeo a tanta gente. Y luego al llegar a Europa dicen, venga, ya estamos. Y ahí sigue la odisea, ¿no? Y una vez que llegan a Alemania, Bélgica, Holanda, también sigue la odisea. Más que soluciones... pongámoslo un poco más fácil, ¿no? Pongámoslo, seamos más eficientes a la hora de gestionar esto. No digo que venga todo el mundo, porque es imposible, pero sí que se podría haber gestionado. Canadá está ahí como ejemplo, ¿no? Con muchas más cabezas.
Yo siempre digo que quería, que yo me quise hacer periodista de pequeño para hacer cosas como las que hago ahora. No solo este programa de radio, que también, sino para irme a cubrir las elecciones americanas a la frontera de Texas con México y encontrarme allí otra crisis de refugiados, ya no en Europa, sino en suelo estadounidense, con refugiaditos, hablando como nosotros y de nuestra religión. Que eso sí que se me cayó todo a los pies, ¿no? Lo digo porque los protagonistas no somos los periodistas. Sin duda. Protagonistas son ellos, son esas criaturas. Vamos con los protagonistas, ¿te parece?
Me encanta.
El primero es Marwan, 13 añitos. Marwan se encuentra frente al mar y comenta que es la primera vez que ve el mar. ¿Qué ojos tienen estos críos, a que sí?
Sí, y ese mar sin pateras, ¿no? Para él fue muy traumático. Marwan huye de Alepo, donde un día se encuentra un coche al bajar de su casa con dos cabezas decapitadas encima, y su padre lo ve y le dice, venga, vámonos, ¿no? Y fue muy traumático. Yo estaba con él cuando cruza, hicimos todo el camino con ellos desde Lesbos hasta hasta Bélgica, donde han empezado su nueva vida, y él todavía tiene pesadillas, todavía... Entonces, ir al mar fue duro. El primer día cuando le dan los papeles, al año de empezar el rodaje de la película, le dan los papeles y, bueno, venga, vamos al mar. Querían ver, salir un poco del campo de refugiados, porque ya podían moverse. Claro, enfrentarse a ese mar sin pateras, se le han movido tantas... Esos ojos que decían tantas cosas, ¿no? Muy difícil.
Muy emocionante.
Se crean traumas tan profundos, ¿no? Sí. Sí, para el equipo de rodaje fue duro estar un año. Imagínate esta gente, ¿no? Y estos niños son tan vulnerables. Al mismo tiempo tiene una capacidad de resiliencia enorme y ya habla francés y ya está integrado y ya tiene amigos, pero qué difícil. Y estas heridas, y es una cosa importante, por eso yo hago este tipo de trabajo, ¿no? Yo me he tirado muchos años con la cámara, con John Sistiaga, los últimos 5, ¿no? Para Canal Plus, de guerra en guerra ahí. Pero me parecía que siempre nos quedamos un poco en la epidermis, ¿no? La bomba, los tanques que vienen, corremos al hospital, la familia, bueno, siempre el ruido y la furia, que diría Faulkner, ¿no? Entonces yo quería hacer un tipo de cine más pausado, en cámara lenta, para ver qué le pasa a la gente por dentro, ¿no? Por eso paro la cámara, me quedo con ellos, porque la guerra termina cuando dice Wikipedia que termina, y esperemos que en Siria lo diga pronto, pero dentro de las personas es para siempre, y en España se sabe muy
el
bien,
futuro,
¿no? Los traumas que quedan.
El futuro de esos chavales. La clave es el futuro de esos chavales. Palo.
Habrá gente que esté pensando que ¿por qué no van al país de al lado? Y que el recorrido teóricamente parece que es más sencillo, ¿no? ¿Por qué emprenden ese camino? Hay un mar por medio, hay la situación es más complicada, ¿no? El viaje es más duro.
Sí, pero el nivel de maltrato que sufren en Líbano y en Turquía, países saturados. Recordemos que los 6 primeros países que más refugiados acogen del mundo no son europeos. Está Pakistán, está Jordania en primer puesto, después Líbano, después Turquía, Pakistán. Lo mismo pasa en África, ¿no? La mayor parte de los desplazados internos del mundo están en África. Europa, la cuota que tiene de refugiados es mínima en relación a su población y poder. Y no aguantan la vida en Turquía, es muy dura, tienen también un invierno muy duro y ahí no hay posibilidades de empezar de nuevo. Aquí al menos tienen la esperanza de una vida un poco mejor y tienen su derecho, según el derecho internacional, de hacerlo, ¿eh?
El colega, Hernán Zin, nos está contando Nacido en Siria, ese documental que ha ganado el premio Forqué y que ojalá, da suerte venir aquí, ¿eh?
Bueno,
va a ganar el Goya, va a ganar el Goya dentro de poco, ojalá, macho, María, es una ilusión. Oye, el otro protagonista, Arasuli. Él habla del Daesh.
Sí, Arasuli es kurdo. Sabéis que los kurdos han sufrido, imagínate. Especialmente...
Bueno, pero es que los kurdos sufren a los chiitas, sufren a los turcos, sufren a los propios sirios, sufren a los sunitas iraquíes. Que ellos es una ensalada de tortas por todas partes.
Y desde hace 100 años, sí, bueno, sí, como sí, mínimo, sí, ¿no? Sí, el pueblo kurdo es uno de los más castigados del mundo. Y este chaval venía con su padre, también gente... Una cosa que me ha llamado mucho la atención en el camino, ¿no? Un día caminé en Serbia con un profesor de la Sorbona. que venía con su camiseta Lacoste, sus bermudas y con sus dos niñas. A la mujer la había dejado en Estambul. Bueno, hablaba francés perfectamente. Dice, bueno, voy a París a ver si puedo reencontrarme con algún compañero. Y Arasuli venía con una familia de gente muy formada, muy bien vestida. Habían pagado $5,000 por llegar hasta ahí, hasta donde los encontré en Hungría. Y sí, unos traumas por el Daesh, porque el Daesh, como bien sabes tú, ha estado en Mali, ha estado en estos lugares, ha estado en Irak hace poco, se basa en el terror, ¿no? En el terror.
El terror más absoluto.
Y ahora es un poco lo mismo que Al-Shabaab, Boko Haram, sí, o los son talibán. Franquicias. Exacto. Pero ahora con internet, ¿no? Y con estas producciones tipo Hollywood que realmente son escalofriantes. Y así que la gente está aterrorizada. Esos niños han visto las imágenes en la tele, han visto cómo actúa el Daesh, y caer en sus manos a lo largo del camino es algo que les daba mucho miedo, ¿no?
Paloma.
A mí la historia de Jihan, de 15 añitos, me parecía, bueno, la imagen de ella es tremenda. Simplemente para que escuchéis la conversación que mantiene con su madre.
¿Aló?
Es que es una adolescente que solo puede llorar, solamente llora. Ella, su consuelo es ver a su madre a través de una mano de lo que es un teléfono móvil. Son las imágenes del documental. Y la madre no hace más que consolarla. Yo ya no tengo lágrimas. No llores más, no llores más. Y pronto nos vamos a reunir.
¿Dónde
y la
está
cría
una,
solo llora?
¿Dónde está una y dónde está la otra?
La madre y los hermanos se han quedado en el Líbano y Jihan, que tiene 14 años, fue sola con su padre hasta Alemania. Y lo duro de todo esto, que yo no sabía antes de empezar a rodar y no tenía mi mínima idea, es que la guerra y el éxodo ha destruido a las familias. Todas están escindidas. Y para el árabe su familia es muy importante y su tierra es una cultura muy mediterránea, ¿no? De grupo, de compartir. Y siempre queda uno en Turquía, otro en Grecia, otro en Líbano, otro en Jordania. Y en este caso Jihan, que es una adolescente en su momento de crecimiento social, perdió a los amigos, perdió la escuela y pronto está sola con su padre en Berlín, con un idioma que no habla, no sabía que era Alemania antes de cuando iba caminando, le preguntábamos y no tenía ni idea hacia dónde iba. Bueno, es muy traumático. Y Jihan, la vimos al principio del camino, todavía era una niña con sus juguetes y cuando al final de la película, cuando está en Berlín haciendo kickboxing, que es algo que hace, es toda una mujer y una mujer endurecida por la vida.
Ojalá tenga suerte. Hamoud, 8 añitos, que viajó con su tío porque los padres están muertos. Kais, de 10, que salía a trabajar y una bomba le alcanzó en los brazos, las piernas, la cabeza. Mohamed, 13 años, malvive en Idomeni, en Grecia. Yo, en Kavengorsk, en el campo de refugiados a 40 kilómetros de Mosul, hace menos de un año, yo vi a los chavales ahí medio jugando al ping-pong, tíos de 15, 16 años, y yo decía, joder, ¿qué va a ser de estos dentro de 15 o de 20 años?
Va a ser gente destrozada por dentro, ¿no?
Para siempre.
Para siempre, para siempre. Mi padre, vino Hamoudi al estreno en Madrid y lo llevamos al Bernabéu, por ejemplo, que Hamoudi es el niño que escapa cuando sus padres mueren con su tío. Uh-huh. Y bueno, se van recuperando, ¿no? Pero mi padre, que fue también refugiado de guerra, vino al estreno también y coincidieron los dos. Y lloró mucho mi padre. Y cuando hay una imagen que los ves a los cambiando la mano, me dice, me recuerda a mi infancia, ¿no? Uno se rehace, pero esas heridas quedan para siempre.
¿Cómo te acostumbras, si es que te acostumbras al sufrimiento humano? Te pregunto a ti, Hernán, como periodista, como cinematógrafo, ¿te acostumbras?
No, lo llevo fatal y cada día peor. Mientras más viejo me hago, más lloro y más
sí,
blando.
Joder, macho, me vas a contar. Yo también, yo no puedo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Jodido, tú tienes una ventaja y es que tú grabas y luego montas. Lloras mientras montas, pero no se te ve. Pero el problema es cuando yo estoy con una señora en la frontera del Río Bravo y no puedo hablar.
Claro, ahí tienes que sacar mucha fuerza.
No, hago digo que hable Rubén, ¿no, Enrique?
Yo he bajado la cámara muchas veces, pero también tengo una cosa. Cuando lo voy montando, y ahora que hay estrenos en tantas salas en España, lo tengo que ver de vuelta, lloro siempre que lo veo. Estoy haciendo un nuevo documental que estreno en septiembre, ya va a morir para contar sobre esto. Los mejores reporteros, y espero que tú también estés, de España, desde Ramón Lobo hasta Gervasio, hasta los que han sido secuestrados recientemente o los que han hecho un gran labor, como Ángel Sastre, gente que yo admiro mucho, todos nos hemos sentado a discutir qué nos pasa por dentro, ¿no? Poco para prevenir, para reflexionar. Hay una cosa llamada estrés postraumático acumulativo, que yo después de 20 años sufro y que me ha cambiado mucho la vida. Bueno, a partir de eso, de un accidente que tuve en Afganistán, empecé a preguntar, bueno, ¿qué nos pasa? Es hora que nos miremos un poquito a nosotros mismos. Fue como en España, somos muy de, venga, tómate un whisky, sigue venga, trabajando. Tira, venga, exacto, tal. No pasa nada. Mientras que en los países nórdicos, cuando vuelve un periodista sueco, le da una semana de baja, lo manda a psicólogo, a la enfermera, no aquí. Entonces, era hora de que habláramos también de eso, que creo que es interesante.
Hacer terapia de grupo. Qué bueno. Nacido en Siria, el pedazo documental de Hernán Zin. Gracias, amigo. Mucha suerte.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas yo.
¿Esto qué es, Nekane Fernández?
Esta es la nueva versión de Mediterráneo que ha grabado Serrat junto a un montón de cantantes. Se ha rodeado de músicos como Manolo García, como Estopa, Pablo López, Antonio Orozco o Ismael Serrano para grabarla. Todo lo recaudado de este tema se va a destinar a la campaña Nuestra Casa, Vuestra Casa, que ayuda a las personas que huyen de la guerra, el hambre y la persecución política. Esta iniciativa también va a celebrar un concierto en Barcelona el 11 de febrero en el Palau Sant Jordi.
Atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino. Tengo alma de marinero.
Como os hemos comentado, se está desarrollando en el Congreso de los Diputados la Comisión de Defensa. María Dolores de Cospedal interviene para hablar sobre el JAC-42. Pues ya hay titular, pedazo titular. Llega un teletipo de última hora que dice: Cospedal pide perdón en nombre del Estado por el accidente del JAC-42. Comillas, es una cuestión importante y de reconocimiento y no tengo ningún problema en pedir perdón en nombre del Estado por no haber reconocido con anterioridad la responsabilidad del Estado a los familiares. Lo hago de corazón, ha dicho la ministra de Defensa.
¿Qué señora que se quiere, que se conoce y se teme?
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando Expósito en la tarde.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 8% más que en el ejercicio anterior. Y además con Iberdrola Dividendo Flexible pueden elegir recibir nuevas acciones de la compañía o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No, lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Protege tu negocio con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Arranca el 2017 con Skoda. Estrena un Fabia con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por 9.000 euros. Ven y arranca el 2017 en tu concesionario Skoda.
¡Por Dios, deja de pensarlo y cámbiate el coche de una vez!
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de enero. Consulta Skoda.es.
Cuando la ansiedad y el hambre te controla y el sobrepeso te declara la guerra, dale una tregua a tus hormonas y quema calorías mientras duermes 8 horas. Así se sabe cuidarte,
En Asisa somos expertos en cuidarte y sabemos que dormir es bueno para tu organismo. Asisa, nada más que tu salud, nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct, podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Más información en caixabank.es. En CaixaBank, todos tus seguros hacen familia. CaixaBank.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha esta historia, es apasionante. Un grupo de arqueólogos que trabaja en el campo de exterminio nazi de Sobibor, en Polonia, ha encontrado una joya. No es una frase hecha, ¿eh? No, no. Es literal. Estos arqueólogos han encontrado un colgante que pudo haber pertenecido a la mismísima Ana Frank, la autora del famoso diario donde cuenta cómo se ocultó de los nazis junto a su familia judía. Desde luego ese colgante es idéntico al que lleva al cuello la niña en una foto de 1940. Por lo que se sabe, este colgante fue propiedad de otra niña, Caroline Kohn. ¿Y por qué lo conectan con la historia de Ana Frank? Bueno, ambas nacieron en Frankfurt en 1929 y es probable que se conocieran. Ahora los investigadores van a trabajar en esa línea. Quieren saber si ambas niñas fueron amigas o tuvieron relación. El colgante tiene unas palabras hebreas grabadas. Masal Tov. Y otra más. He. Esta última es la inicial para decir Dios. Además, también contiene tres estrellas de David. En el campo de exterminio de Sobibor, los nazis perpetraron una auténtica matanza. Más de 250.000 judíos murieron en sus cámaras de gas. Las víctimas eran trasladadas allí en carros de ganado y eran rapadas y desnudadas, antes, claro, de asesinarlas. La pequeña, Caroline Kohn, con solo 12 años, cuando llegó a Sobibor, ya llevaba un colgante que quizás perteneció antes a Ana Frank. Vaya historia, ¿eh? Es un guión de película. Bueno, tenemos más historias en la tarde, ¿eh? Cambiamos radicalísimamente de tercio. Nos vamos, fíjate, a las Islas Seychelles.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las Islas Seychelles son un destino para recién casados y otro tipo de animales, como paraíso de aves, animales marinos. Sus 115 islas enamoran por sus selvas de tupida vegetación, cascadas, una fauna endémica, unas playas de arena blanquísima. Lo de la foto, ¿eh? Ya lo sabes. Bueno, es un lugar para descansar y desconectarse del mundo durante todo el año. Javier Carrión, nuestro periodista viajero, acaba de regresar de este archipiélago del Índico y nos lo cuenta. Y sinceramente nos morimos de envidia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues nada, feliz de haber regresado y de haber visitado aquello.
No me extraña. Geográficamente, coge un mapa. ¿Dónde está?
Pues mira, estamos en pleno Océano Índico, en unas islas que, para que te imagines, están alejadas a más de 1.000 millas de cualquier otro lugar habitado y fueron descubiertas por Vasco de Gama en 1502. Las llamó Islas Almirante y luego se convirtieron pues en una tierra de piratas, de aventureros, esclavos, mercaderes e incluso de cazatesoros. Luego fueron colonizadas por los franceses, más tarde por los británicos, coincidiendo incluso con la abolición de la esclavitud. Y ahora lo que te encuentras allí pues es una sociedad muy, muy variada, un original crisol de razas y culturas con gentes de África, China, India y Europa. Te digo también, como información práctica, que se llega normalmente por el aeropuerto de Mahé. Y para que te hagas una idea, pues se abrió en el año 1972, y es una manera muy, muy interesante de llegar, porque antes, para llegar a este archipiélago, se necesitaban 3 días en barco desde Mombasa, o 7 desde Bombay.
Estamos en pleno Océano Índico.
Sí.
Empezamos por el capítulo de naturaleza. Dicen que es el aire más puro del mundo. Así lo asegura Bruno Legar, que es el director de un hotel resort en estas islas.
Una cosa que es muy importante es que Seychelles tiene el aire más puro de todo el mundo. Fue anunciado oficialmente el año pasado por el gobierno de Seychelles. Fue el resultado de un trabajo con el United Nations y hicieron medidas, recogieron información de todos los países y dijeron que el aire es el más puro del mundo, que es algo absolutamente fantástico para nosotros.
Javier, el aire y el clima de las Seychelles.
Claro, hay muchas más razones para visitarlo. El clima es muy bueno todo el año, porque las temperaturas no bajan de los 28 o 29 grados, y luego pues hay grandes ventajas. En estas islas no suele haber huracanes, no hay volcanes, ni siquiera animales extremadamente peligrosos en la vegetación. Es un vergel donde crecen frutas, verduras, los pescados son excelentes. Ellos hablan incluso de un milagro de la naturaleza. Y otra cosa interesante, por ejemplo, es que no hay normalmente malaria ni tampoco serpientes venenosas.
Claro, es que están ahí en medio. Están en medio del océano, pero claro, tiene lo bueno del sur de Asia,
claro,
y de ese sur de África también. Famosos. En las revistas vemos constantemente famosos por ahí.
Sí, bueno, hay muchas celebrities que acuden a estas islas, gente como Pierce Brosnan, o Emma Thompson, Roger Federer, Beckham, bueno, la lista sería interminable. Pero luego hay también otro tipo de huéspedes que lo que hacen es, digamos que, comprar en alguna de estas 115 islas o islotes coralinos, y suelen emplear como un par de millones de dólares, y pues eso, se hacen con una reserva natural repleta de árboles centenarios, especies, flores. Un hecho que, y sobre todo de miles de aves, porque a este lugar le llaman la isla de los pájaros. Aunque realmente, en materia de flora y fauna, el récord se lo llevan las tortugas gigantes, que para que te hagas una idea, la población de estos reptiles aquí es 10 veces mayor que en Galápagos. Y estos animales pesan más de 250 kilos.
Un sonido típico de allí, si te dijera algo que te llama la atención, la ceremonia hindú en Victoria. Claro, es que la mezcla es total, pero esto de Victoria, ¿qué es? ¿Es más India que África, aunque veas en el mapa que está más cerca del otro?
No, es un crisol absolutamente, como te decía, lleno de mezcla de gentes. Te puedes encontrar gente con rasgos orientales, o gentes africanas, o gentes de origen europeo. Tengo que decirte que esta es la isla de Mahé, que es la más importante del archipiélago, donde vive el 80% de la población, unos 85.000 habitantes es lo que tienen en estas islas. Entonces, lo que estamos oyendo es uno de los lugares donde normalmente los turistas van, que es un templo hindú muy llamativo, muy muy colorista, donde hay este tipo de pues eso, de liturgias, y que la gente puede fotografiar sin problemas. Pero sobre todo, lo más interesante de Mahé, y sobre todo de Victoria, que su capital, es el mercado que tienen, que es un mercado muy famoso, porque en él puedes ver cómo la pesca sigue siendo la fuente de riqueza más importante después del turismo. Y luego, pues a nivel también de monumentos, pues hay una catedral anglicana, otra católica, y un mini Big Ben, como una miniatura del estilo de la londinense.
Solo por su situación geográfica, deben ser unas islas cargadas completamente de historia. Los esclavos. Allí puedes aprender mucho sobre los esclavos en el siglo XIX.
Sí, claro, porque evidentemente fue un lugar de tránsito de los esclavos en su camino hacia otras tierras, y ha quedado algún lugar muy interesante como la Mission Lodge, que fue, vamos, es un sitio donde realmente puedes conocer la historia, sobre todo de los hijos de los esclavos libres, que fueron cuidados por los misioneros a partir de 1876, cuando se abolió la esclavitud. Crearon una misión, en realidad una antigua ciudad de Bend, de la que hoy se puede ver muy poco porque está todo en ruinas, pero hay alguna cosa interesante, como un gran mirador que lo inauguró la reina Isabel en el año 1972, justo 4 años antes de que el país declarara su independencia.
No, recordemos que sí, que conduce por la izquierda.
Sí, claro.
De los pocos sitios del mundo todavía.
La herencia del pasado, claro, sí, claro. Sí.
Vamos a por algunas curiosidades. Por ejemplo, se levantan islas artificiales.
Sí, bueno, ya sabes que es una moda un poco en estos países, al estilo de las que se han levantado en Qatar o en Dubái. Y en Victoria, concretamente, pues sí, han hecho un complejo de lujo que en realidad está al alcance solo de millonarios árabes, sudáficos o sechelianos. Lo han hecho sobre un arrecife de coral recuperado y allí te puedes encontrar tiendas de primeras marcas, villas entre 600 y 3.000 metros, playas y piscinas privadas, en fin, y una marina espectacular.
La playa más fotografiada del mundo, según dicen, está también ahí. Es en la isla de Ladig.
Ladig. En efecto, seguro que la habrás visto en alguna revista porque siempre sale. Es la clásica postal de las Islas Seychelles. La playa se llama Anse Sur d'Argent y está en Ladig. Como te digo, es una de las más hermosas porque en realidad toda la isla, que es muy pequeña porque son 10 kilómetros cuadrados, está repleta de playas, pero este es el sitio donde la gente va, ¿no?, para ver las aguas de color azul turquesa, pisar su blanquísima arena e incluso subirse o ascender a las moles de granito que hay junto al mar.
En otra isla, en la isla de Praslin, está el parque protegido por la UNESCO, único en el mundo. ¿Por qué?
Sí, porque allí crece el coco de mar, que realmente no lo puedes encontrar en ningún sitio. Es un coco muy curioso porque recuerda por su forma la de un trasero humano con órganos genitales femeninos y solamente se puede encontrar allí. Hay 7.000 palmeras en este parque que no pisó el hombre hasta 1930, para que tengas una idea. Y cuando lo vio el general británico Charles Gordon en 1881, se quedó espasmado y, de hecho, lo llamó Jardín del Edén. Estos cocos están protegidos, no se pueden, lógicamente, arrancar. Su valor puede ascender a más de 300 euros, pero, evidentemente, es una cosa muy curiosa. Por eso la UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial en 1983.
Música y deporte, el reggae y el fútbol. Esto es una locura, es que estás frente a un poquito más para allá de Madagascar. Tiene la influencia de la India hasta el punto de que el transporte era por Bombay. El reggae, que parece de Jamaica, sí, esto es una locura.
Pensando en música parece que estás en Jamaica, claro, realmente, porque es lo que se oye por todos los sitios. Este sonido corresponde a un grupo de locales de allí que están celebrando la victoria en un campeonato de fútbol. Entonces están pues eso, bailando a ritmo de reggae, porque es una pasión lo que ellos tienen por el fútbol, aunque, como me decía Nicolás, mi guía, pues solo hay 85.000 habitantes y no entrarían en el estadio de Wembley, para que tengas una idea.
No, claro, ni en el Bernabéu.
Pero ellos, los jóvenes, organizan torneos de fútbol entre las islas, los mayores juegan al dominó en las playas, y bueno, pues la gente se lo pasa bien, indudablemente.
¿Dónde podríamos terminar el viaje?
Bueno,
hemos visitado ya 4 o 5 islas.
Sí, yo lo he terminado en la isla de San An, que está justo en la misma bahía del puerto de Victoria. Es una isla que tiene un hotel grande, pero fue un sitio muy importante históricamente porque, bueno, tuvo muchas funciones. Allí producían aceite de ballena, fue también área de tránsito de esclavos, también estación de combustible en la Segunda Guerra Mundial. Y tiene, desde el año 73, uno de los parques marinos más bellos del mundo, donde se puede ser testigo del desove de las tortugas. Uh-huh. Hay un hotel muy 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 bueno, un hotel de lujo de Piscómbere para bodas y lunas de miel, con 87 villas, y es un sitio donde se puede terminar tranquilamente el viaje.
La gastronomía.
Bueno, la gastronomía
capítulo
es
clave.
Bueno, muy interesante. No hace falta decir que en los grandes resorts pues hay cocina internacional, obviamente, pero en general te puedo decir que hay un excelente pescado, como el atún, sobre todo el pargo rojo, que tiene una carne tan sabrosa como la lubina. Y hay cosas muy curiosas, como el mango, por ejemplo, que se come en estas islas con sal. Lo hacen los niños, lo comen los niños para merendar. Y los más mayores comen incluso hasta carne de murciélago.
¿Época para viajar?
Bueno, a mí me dijeron que la mejor época es octubre y noviembre y marzo y abril, sobre todo para huir de las tormentas, disfrutar de las playas, del buceo, del snorkel, ver en realidad esas fotos que vemos normalmente de estas islas. No hay ningún problema para entrar en el país, no hace falta visado, solo con el pasaporte en regla con 6 meses de validez es suficiente para visitarlo.
Terminamos con otro testimonio, hablando precisamente de ese paraje natural. Es Edouard Alexandre, un francés que lleva 3 años en la isla de Praslin y dirige un hotel.
Tiene muchas cosas que pueden sorprender, como por ejemplo la naturaleza. Es realmente la sensación como persona que vivo aquí, como la sensación que persona que quiere viajar aquí. La primera vez que llegamos a las Seychelles es que vemos un paraíso intacto, que vemos una naturaleza que justamente no se ha cambiado mucho.
Javier, ¿exagera con lo del paraíso o no?
No exagera. Creo que el Índico hay 3 lugares, se pueden decir, exóticos. se pueden equiparar a un paraíso como son Maldivas, Mauricio y Seychelles. Las tres son diferentes, pero no cabe duda que sí. Hay una armonía muy grande entre la gente. Por ejemplo, te puedo decir que en la DIG, que hablábamos antes, la gente va en bicicleta e incluso va a los cajeros automáticos sin bajarse del sillín, sacar el dinero. Si no, tienes que ir en un carro de bueyes, es decir, no hay coches, apenas taxis. Es decir, que es un sitio realmente para descansar, desconectar. Los que les guste, lógicamente, el buceo, el snorkel, van a disfrutar mucho.
Lo dicho, empezábamos este report con cierta envidia y lo terminamos con muchísima más envidia. Gracias.
Gracias.
Chao, chao. Here where the blood is spilled, the arena's filled, giants play games. So raise up your glasses. Los días pasan. Parece que una niña va a ser quien va a cantar ese himno en la toma de posesión de Donald Trump. Bueno, pues ha montado el pollo, porque una banda tributo a Bruce Springsteen sí va a estar en la fiesta, Nekane.
Y es que, claro, Springsteen ha llegado a decir que Trump es un idiota y que siente miedo por el futuro del país tras la elección. Por eso no ha hecho gracia que unos imitadores vayan a estar ahí. Los fans del Boss han mandado mensajes al grupo para que rechacen la invitación, pero la banda ya ha dicho que se han comprometido y que van a cumplir con su palabra.
Estos son capaces de cantar el Born in the USA.
Se llaman B-Street Band y hay mejores que ellas, ¿eh?
Bueno, sí, qué maravilla.
Pero bueno, es los únicos que han encontrado Trump.
Facebook ha puesto en marcha el sistema para evitar que se compartan historias falsas. Veremos si funciona, pues se van a forrar en la red social.
Sí, van a empezar a probarlo en Alemania. La empresa ha cerrado un acuerdo con un portal de periodismo de investigación del país. Va a ser el encargado de supervisar las informaciones que se publican en la red social. Cuando detecten una falsa, no la podrán borrar, pero sí que avisarán que es una noticia que no es verdad. Además, van a incluir el enlace a la información con los datos correctos. Si va bien, en los próximos meses llegará a más países.
Bueno, ya solo falta que empiecen a aplicarse el cuento y que se quiten, pues, todo ese tipo de imágenes violentas, de palizas, de niños y demás, que esas no quitan porque, según dicen, no atentan contra las normas de la compañía. La noticia falsa, sí. El vídeo de dos chavalas destrozándose, eso no pasa nada, ¿no? Qué cínico.
Y luego tiene una obsesión con el escote, ¿eh?
Sí, que tampoco, que no puedes enseñar.
El tema pecho lo lleva muy mal.
¿Esto es Nacha Pop?
Sí.
Es lo nuevo, efecto inmediato.
En febrero van a sacar nuevo disco, el primero desde el momento, publicado en 1987. Las 12 canciones han sido compuestas por Nacho García Vega. Vamos a encontrar sorpresas. Por ejemplo, en uno de los temas suena la guitarra de Antonio Vega.
Curioso, porque tiene un cierto marchamo Nacha Pop, pero como años mucho más moderno, años después.
Como la época de Rico, cuando crearon Rico, ¿te acuerdas aquel grupo?
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-150602.
Oye, pero me gusta.
A mí también.
A veces la radio es injusta, tremendamente injusta, y de estar oyendo esto que suena tan bien, pasamos a ir a John Uriarte. Es,
bueno,
que,
es joder, lo que hay, es la vida.
Es lo que tiene.
Me cae otra arena.
Y espera que saque disco.
Joder,
bueno, no hace falta yo.
Que me lo estoy pensando. Tira. Bueno, Ángel Espósito, hoy en la tarde de COPE hemos tenido tiempo para la emoción, para la información, para las risas y también para los gazapos. Y no me refiero solo al rato que hemos echado de 5 y 10 a 5 y 25 aproximadamente. También antes de arrancar el programa hemos tenido un momento tierra, trágame. Si nuestra compañera Nekane Fernández pronunció carbón de aquella manera al referirse a un tal Ángel Espósito, o sea,
no
cambiando alguna letra.
No dijo carbón.
No, eso dijo otra cosa, olvidado, dijo cabre, no sé qué.
No, yo no lo he olvidado en mi vida.
Claro. Bueno, pues hoy un Ángel, que no tu Espósito, sino Ángel de apellido Correas, compañero de informativos, decía eso, en esto que vamos a escuchar, a eso de las 3 menos 10. Por favor, prestad mucha atención.
La portavoz del PP, Esperanza Aguirre, ha visitado hoy esta zona del ensanche de Vallecas, donde, por cierto, está el famoso socagón. Socagón de la Gavia.
Pobre, pobre.
Qué grande. La cagaste, Bulacaster. ¿Por qué te hemos pillado?
Qué bueno, Ángel.
He pasado cuatro veces hoy delante de él y he dicho,
no voy a decir ni bu.
No,
estoy deseando verle mañana.
Que por cierto,
bienvenido al club.
Podría decir que me ha chivado, pero no al lugar.
Dilo, dilo.
Porque me puede romper las piernas.
Dilo.
Bueno, en fin. Socagón. Dícese del socavón que huele a váter público un domingo por la mañana. O eso os ha colado.
Y que visita Peraza Aguirre.
Eso, que sí, esa es otra, claro. Sea como no sé si dejó el coche en doble fila, ya no sé. Sea como fuere, no ha sido lo más gracioso del día. Escuchar a Bárcenas no tiene precio nunca. Hoy hemos recordado dos entrevistas que le hiciste en ABC y hemos narrado su llegada hoy ante el juez. Más o menos la llegada ante el juez ha sido así.
Lo ha hecho caminando tranquilamente, luciendo un elegante abrigo, de esos que le hemos visto varias veces, camisa azul clara, corbata azul con puntitos blancos y un elegante portafolio negro.
Hola amigo, allí os espero, no faltéis.
Cuando se ha sentado a declarar, ha extendido varias carpetas sobre la mesa, se ha puesto las gafas y ha pedido...
¡Ya está levantando el culo, que esto siento coger los olores y luego me huele a plátano frito!
Vamos a lo importante de la declaración.
¡Daos prisa! ¡Venga! ¡Ya estáis tardando! ¡Tiri, tiri, tiri!
¡Tiri, tiri, tiri! ¡Ahí estaba!
Oye,
el gran Bárcenas.
Recibo un mensaje.
¿Qué pasa?
De un tal Ángel Correas.
Correas. ¡Hombre!
Sí, y dice, dile a John que le estoy esperando.
No, no, te has equivocado. Soy... Luis del Val.
Es verdad, sí, sí, no, esto ha sido todo Luis,
claro,
del Val.
Luis del Val.
Es más, quien nos lo ha soplado ha sido Carlos Herrera.
De toda,
o sea,
la vida.
Sabrás,
Carlos Herrera de los Herrera, toda la vida.
Te cargas a la estrella.
Efectivamente.
Venga, échale, valiente.
Eso, ay, bueno. Sí, sí. Si no fuera por lo trincado, hasta ahora tendría su gracia el jodido de Bárcenas. Yo voy a lo mío. Pero el rey del sobre no ha tapado la alegría que hemos compartido con un taxista de Palma de Mallorca que llevó a una pareja al hospital mientras ella daba a luz en el asiento trasero. Lo mejor es que el padre quiso... pagar la carrera, sí o sí.
El padre entró dentro con la mujer, con la niña, la camilla, los médicos, todo el mundo.
Imagínate qué pollo.
Fuera, claro. Tal, y al cabo de un rato, el hombre debió decir, el taxista, y salió a pagarse la carrera. El hombre.
Qué legal.
Nos pasarán la factura.
¿Te imaginas?
Una por una.
Ahí está.
Cuando pidamos la cuenta.
Y el taxista no se la cobró, hay que decirlo. Que el hombre se nos ha emocionado recordando el momento.
Normal, tío, ponte situación.
Le salía, no sé si eso porque ha perdido la tapicería de por vida, pero se ha emocionado.
Dice el tío, claro. Dijo, yo nunca pude imaginar que salía todo eso, ¿eh?
Claro. Dejó la tapicería como un medero de patos. Uy. Pero bueno, se le veía contento y todavía emocionado, como decimos. Pero también estaban radiantes los dos pescadores que sacaron de la ría de Bilbao un caballito de mar.
Que son amigos tuyos.
Efectivamente. Y lo devolvieron a unas aguas que demuestran así que la naturaleza se abre paso a poquito que la dejemos. Por cierto, hay que ver lo raro, que raro que es ese bicho.
Oye, ¿cómo es de grande un caballito de mar en la palma de la mano? Compáramelo con algo.
Con un cigarro, más o menos.
El caballito de mar. ¿Qué ruido hace un caballito de mar? Con esa boca, como no haga pompas, para mí que no lo diseñó Dios. Ese diseño es más bien de Yadro, que lo ves nadar al pobre, parece que va diciendo... Lleva picándome la espalda desde que nací.
Claro, que el pobre...
Sin bueno, putada.
Claro, no tiene para rascarse la espalda. O sea que nada como nada.
Contra la pared. Algo así.
Claro, es como un Tyrannosaurus Rex que dices, tanto sí. Cuerpo para tan poca mano.
Exactamente.
Bueno, y de una buena noticia a una noticia esperada. La de que de lo prometido nada queda. Lo que nos propusimos al comienzo del año ha quedado en agua de borrajas. Basta con escuchar a la calle para comprobarlo.
Al principio, intención no nos falta.
Pues hacer ejercicio, que es lo que nos interesa.
Meterme al gimnasio.
Una dieta más equilibrada y quitar un poquito de dulce.
Hacer ejercicio diariamente.
Nunca consigo mi propósito de adelgazar.
Mosquis, no volveré a probar la cerveza.
¡Cerveza!
Deme 10.
Es lo que se llama el efecto Homer Simpson, que no ha incluido Rosa Rosado, pero lo recomendamos para otra vez porque este hombre tiene poca paciencia. Total, que así hemos pasado el presunto día más triste del año.
Mentira.
Según no sé qué fórmula, porque hay días peores. Algo, por cierto, que no pensará quien hoy cumple años, que es, ladies and gentlemen, ella. Sadie Adu. 57 eneros y sigue siendo la eterna princesa de Ébano y la mayor elegancia sobre un escenario.
Mañana más, ¿no?
Sí, yo estoy muy enamorado de esta.
Mañana, sí, no, ¿y tú de quién? No, de,
bueno,
sí, yo realidad... creo que una vez me dijiste no, eso.
De esta.
Viendo Lola Gaos.
De Maricruz y su acordeón.
Viendo una de Lola Gaos.
Maricruz y su acordeón.
Sí, perdona. Es que yo tenía una infancia muy difícil.
María Jesús y su acordeón.
Maricruz era la del piano.
Ah, quería decir Maricruz piano.
Ah.
Maricruz Soriano.
Joder.
Yo me voy,
¿Tú sí, sabías el grupo aquel Maricruz Soriano, los que afinan su piano?
Que sí.
John, tú te quedas aquí con tus cosas.
Luego, título de total. La linterna, que yo me voy.
Bueno, que viene la linterna, con Colmenarejo, allí se ve, allende la frontera.